Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día, martes 25 de enero del 2022, siendo las 9:06 de la mañana. Me corresponde saludar al señor director, un Grammy para el señor director en la radio, por fin, después de ¿cuántos años? ¿Cuatro? ¿Cinco?
¿Seis
años ya?
Creo que sí. Creo que en marzo, si es que renovamos, iniciaría el séptimo año.
Sí, se me han hecho cortos.
Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
¿No hemos pasado bien, eh?
Sí, acá se pasa bien con... ¿Tú conoces a este amigo mío?
Que no veo. ¿Quién Bielsa?
Huevo duro.
Es que no lo veo la imagen.
Oye, bueno, estamos con esta de las mejores canciones de los Beatles, que no sé qué pasa con los Beatles a veces, que uno como que se cansa y después como que lo retoma, ¿o no, Chucky?
Quizá ahí está la gracia.
Ahí está la gracia.
Por eso han perdurado el
tiempo. Ah, sí, pues las reconciliaciones son las mejores, dicen. Y bueno, los Beatles, a través de la voz de John Lennon, algo que aprendió a distinguir entre la voz de John Lennon y Paul McCartney. Cuando canta Ringo no tanto, pero bueno, nos dice Don't Let Me Down, no nos vayamos para abajo, los mercados en general quieren crecer, son pocos los que lo quieren ver caerse, y ayer tuvimos un tropezón, más o menos, un casi tropezón, porque después se recuperó un poco y terminó en positivo, o sea, el roller coaster que se llama, sí, señor director, me mira con sorpresa, pero el Dow terminó 0.29 arriba y el Nasdaq 0.63, y en algún minuto estuvo con 3% abajo el Nasdaq. Yo les mandé una, que no me pescaron, una foto de cómo caían algunas compañías casi dos dígitos. Dentro de ella está, bueno, que nos entretiene a todos, Netflix. Y Netflix ya empieza a sentir el rigor de la competencia, de la competencia que ya algunos bien conocemos, HBO Max, Disney, Amazon. Pero también, como los Beatles, Netflix vuelve a uno de alguna manera u otra por alguna serie.
Yo creo que, fíjate,
que te recomiendan.
Es muy superior.
¿Netflix?
Encuentro que de partida la oferta es muy amplia. Realmente hay cosas entretenidas que tú querés ver al lado, pero en general es muy amplia. Y dos, la plataforma es tremendamente superior a las demás. Yo las demás plataformas las encuentro penca.
Hay algunas que son humildes, digamos.
Pero, y por ejemplo, me sorprende la de Amazon. La encuentro debilona.
Sí, pero tiene buen contenido.
Sí, pero Netflix creo que le lleva una ventaja todavía irremontable, creo.
Sí, pero ya está empezando a Don't Let Me Down, está empezando a arrugar Netflix en términos de número de gente que ya empieza a llegar a su límite. Uno dice que esto, que este tema del streaming tiene un crecimiento, no sé, que puede llegar a todo el mundo. Netflix recién tiene, creo, 200 millones de abonados, si no me equivoco. Y como que ya le está costando bastante crecer, ya sea por la competencia o por el acceso que tiene la gente a nivel mundial a internet, a un buen internet. ¿Has visto lo desagradable que es tener un mal internet en estos tiempos?
¿Ah? ¿Cuánta gente lo ha sufrido eso?
O sea, antes estábamos acostumbrados con el ruido.
El modem, mira ese.
Con el modem, conectándose a un teléfono, y uno podía esperar toda una noche para que saliera Carmen Electric.
Pero lo que pasa es que era lo que uno conocía, entonces, como no conocía por lo bueno, uno estaba medianamente conforme. Pero después, cuando uno está en las oficinas.
Por eso el mundo es una cosa de expectativa.
Así es.
Todo. O sea, acá nos falla un segundo el internet. Yo ya estoy enviciado con el speed test.
Sí, pues. ¿Ah? Todo el rato controlando cómo está la cosa.
Sí, es como tomarse un electrocardiograma.
Yo tengo aplicación al teléfono, ni siquiera lo busco.
Ah, no.
Y lo meto, y donde estoy, pum.
¿Sí? Sí, acá tenemos buena velocidad. Oye, y entonces, Netflix, ayer, lo último que vi, estaba cayendo fuertemente porque decepcionó su reporte. Y bueno, la competencia que tú dices que sí, es más o menos, uno se mete a Disney y como que decepciona. Lo de Amazon creo que tiene muy buenas series. Y ahora estoy viendo una en Netflix que se llama You. ¿La viste?
No.
Ya está buena.
No estoy viendo nada, fíjate.
¿No? ¿Estáis viendo la ola reventar, no?
Sí, estoy viendo una española que se llama Sequía, pero la vi a media, el primer capítulo.
No, ¿Sequía de qué?
Es a
raíz. ¿De goles?
No, tiene que ver con uno. Es policiaca, porque tiene que ver con un lugar que está con sequía como nosotros. Pero fíjate que ya que nos fuimos a este tema, usted, lo escribí en Twitter el otro día y me tiene molesto, de verdad.
¿Qué pasó?
De cómo ciertas canales de cable, sobre todo deportivos, que son los que más me gustan, han ido mutando sus contenidos buenos a plataformas aparte. Por ejemplo, ESPN.
A Star.
Exactamente. Entonces, están descremando a ESPN. Están sacando los buenos productos y los están llevando a una plataforma que es de pago aparte. O me pasa con DirecTV, que DirecTV nos tiene viendo, y sé que hay muchos venezolanos en Chile, pero me parece que es un exceso que estemos viendo la Liga de Béisbol venezolana todos los días.
Sí, claro.
Y no tengamos los tipos de cosas, o nos tengan viendo un canal municipal de Montevideo. Esa está en la oferta de DirecTV. Hay un canal que es de la Municipalidad de Montevideo, con el cariño al Dolema, que es agradable para él cuando viene a Chile y puede ver el canal de Montevideo. Pero ¿qué tenemos que ver el resto de los chilenos? Un canal de la Municipalidad de Montevideo. Entonces, sí, son dos ejemplos. Ese DirecTV y el ESPN, que me parece preocupante, porque cuando vino la fusión con Fox, las promesas que hicieron ante el Tribunal de la Libre Competencia para poder permitirle la fusión, este tema de Star no existía. Y están, a mi juicio, descremando absolutamente la buena programación de ESPN, llevando una plataforma aparte con pago.
Sí, y además esto se van a encontrar con una competencia también, quizás, no sé, va a ser cuestión de plata al final. Pero, por ejemplo, la Fórmula 1, que uno paga para verla, en general, porque tiene que pagar el plan premium del Fox, pero la Fórmula 1 ya tiene un canal que transmite en streaming las carreras.
En alta calidad.
Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Pero las cosas, lo que te quería decir con Netflix, no van tan rápido. O sea, tienen un momento de aceleración fuerte, pero después se empiezan a estancar. No logré encontrar dónde tenía la tragedia ayer de la emergentes, .com, tipo Airbnb, que estaba bajando también fuerte, Didi, que también está bajando, Alibaba, empresa relacionada a China. Y baja importante, entonces, y que el índice baje tanto también, es una cosa que los gringos ya se les nota en Bloomberg la cara más de acongojado, porque no quieren que se vaya abajo el mercado.
Oye, tanto así que dijiste tú, y efectivamente el mercado americano logró dar la vuelta al final, al cierre.
Sí.
Pero la que no se salvó fue la bolsa de Chile. Entonces, el tropiezo que se pegó ayer Chile, el Elipsa,
sí,
más de 3% negativo, con llegando a un nivel de los 4.500 puntos, que lo habíamos superado con creces el viernes, después de haber conocido la ratificación de Marcel como ministro de Hacienda, con un gabinete, nuevamente, en cuanto a las expectativas, más moderado de lo que se esperaba. Pese a que hay bastantes casos preocupantes, pero se lo comió bastante ayer, probablemente más, porque cayó desde más arriba un 3% versus lo que había subido el viernes. Y el que se hizo loco también silenciosamente fue el dólar. El dólar al final de la jornada se pegó un alza, estaba entre 0,4 y 0,5% y terminó cerrando en 1,20 al alza. Y el dólar está a esta hora abriendo plano, 0,01 negativo, en 800 pesos con 60 centavos, alejándose de esa frontera de los 800 pesos que estuvo coqueteando ahí entre jueves y el viernes la semana pasada.
Sí. Ahora, en tema político, se va a venir pura alza. O sea, la...
Subsecretarios mañana, vamos a ver qué pasa ahí. Pues. Vienen los subsecretarios mañana, hoy día se filtraron algunos nombres más de carácter político, los subsecretarios de Interior, de Desarrollo Regional, de Seguridad Pública, pero es importante conocer ahora quiénes van a ser efectivamente los subsecretarios de Hacienda, director de Presupuesto, director de Impuestos Internos, subsecretario de Economía, subsecretario de Pesca, subsecretario de Agricultura, Obras Públicas, son subsecretarios importantes. El de Trabajo, teniendo en cuenta que era una ministra comunista, creo que es importante
contenerla.
Exactamente, va a ver quiénes van a ser la otra cara. Eso que la concertación decía muy bien, ponía a alguien de C de ministro y ponía a subsecretario un PS, un PPD. Y al revés, si ponía a un ministro PS, PPD, ponían un subsecretario de C o radical y se formaban duplas. Algunas funcionaban bastante bien, otras terminaban peleados. Pero se producía ese contrapeso interno que es importante.
Sí. Yo lo que no entiendo es por qué los ministros no eligen ellos a los sub. Es por esa razón que decís tú, a los subsecretarios. Parece que te llegó un mail.
No. ¿Ah? Un WhatsApp.
Te llegó un WhatsApp.
Un WhatsApp.
Sí. Oye, tenemos de invitado hoy día el aerodinámico. Está ahí. El papel. ¿Dónde está?
¿Qué andas buscando al primer invitado?
Esto, no, sí, porque necesito la información exacta, pero ya
no,
vamos.
No tengo aquí, pero no está listo todavía.
No, pero vamos a ir a decir que, Europa hoy día se está reponiendo después también de unas caídas bastante fuertes en índices importantes como el Eurostoxx 50, que junta las 50 principales acciones de ese continente. Y bueno, todo está en interrogación, y como que la interrogación no viene por el COVID ya. Ahora los focos de los inversionistas se movieron así y cambiaron a Putin, a Ucrania, a la OTAN, a Estados Unidos.
Hay vientos de guerra,
A Biden, que no se sabe qué va a hacer finalmente. Acordémonos que Biden hace seis meses fue que dejó votado a los talibanes.
Así es, en Afganistán.
Sí, yo no sé por qué Estados Unidos tiene que tener responsabilidad, pero se arma sus propias responsabilidades. Y creo que ahí, yo estaba en Estados Unidos y habían unas críticas, pero muy fuertes, al manejo de Biden de ese tema, viendo los matinales, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿me entendió, no? O sea los matinales igual reflejan una realidad paralela, pero es la realidad al fin de todos los países.
Oye, Europa está recuperándose respecto a ayer, no a los niveles que cayó, pero el futuro de Estados Unidos está en negativo. Y negativo
que
medianamente fuerte.
¿Cuánto es medianamente fuerte para usted, señor director?
Sobre 1%.
Ah, para futuro es bastante. Sí, pues. Bueno, es un rebote, como siempre las bolsas tratan de, por eso te puse esta canción, Don't Let Me Down, tratan de no irse para abajo, porque la gran mayoría de los inversionistas apuesta hacia arriba. Son pocos los que ganan plata apostando hacia abajo. Así que los cortos son, en general, la gente que hace corto, la gente que apuesta contra el mercado, son gente bastante más estudiosa de los temas, en general.
¿A ti te gusta este corto, cuando entras, no?
No, me gusta alegar, quizás, pero hay cosas que son irracionales en términos de valor fundamental, y siempre al final volvemos a los fundamentos. Entonces, no es que me guste irme corto, me gusta irme largo también, pero en este escenario de las bolsas está todo en cómo veremos qué problema se nos viene. Se nos puede venir un problema, no va a haber guerra entre Ucrania y la OTAN. Si
entre Rusia y la OTAN.
Entre Rusia y la OTAN, o sea.
A veces se venían a través de otros, pero
yo he visto solamente los.
Está débil el panorama ya.
Yo he visto en la frontera de Ucrania con Rusia solamente tanques, bueno, 100.000 hombres desplegados, listos para atacar. Los rusos tienen.
Oye, a la antigua.
A la antigua.
Infantería casi.
No, si no hay nada amenaza de.
Guerra convencional.
Sí, guerra convencional. Y Estados Unidos mandó solamente 8.000. ¿Será que los hombres de Estados Unidos, el ejército, la marina, son bastante más eficientes y más modernos que los rusos? O sea, 8.000 y tanto, más los de la OTAN, ya ponte tú 20.000 a 100.000. ¿Se medirán todavía las tropas por número de hombres o no?
Sí, pero es que depende de qué también estás mandando. O sea, acuérdate que hay especialidades.
Bueno, siendo usted director, por ejemplo, como era el diario, yo ya estaría preparando las gráficas con cómo se viste
un marín ruso
versus cómo son los barcos rusos versus los barcos de Estados Unidos. Todo eso que que lo hemos vivido, o sea, cuando fue la guerra, la invasión de Kuwait, y varias guerras que nos ha tocado ver, pero hubo un momento que nos mostraban, eran protagonistas los soldados eran...
Los Hammers se hicieron muy conocidos para el mundo civil.
Sí, o sea, el rifle que usa este, el rifle que usa este otro, la capacidad de fuego, no sé, Estados Unidos hace tiempo como que no muestra el poder también. Y también le puede hacer falta esa muestra de poder a Estados Unidos, que está como alicaído en cierto sentido.
Sí, pero eso lo digo, tío, porque Biden nos llevó con un discurso igual que Obama, con un discurso buena onda, de paz y la cosa. Y ellos saben cuál es el rol de Estados Unidos en el mundo.
Pero Obama nunca siempre mantuvo la calma.
No, pero un discurso, yo de verdad yo encuentro que el gobierno de Biden, de Obama, no es que puro marketing, pero la pelota dio en el palo, anduvo cerquita. Es un presidente querido, que el mundo lo contrata para que les haga conferencias y hable bonito.
Sí.
Pero no sé si le hizo bien a los gringos.
Mm. ¿Vamos allí? Vamos a menciones. Después de esta
introducción. Oye, Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Se negocia, necesitas cotizar artículos de seguridad, todo tipo de artículos para tu empresa, sea mediana, chica, grande, pyme, no pyme, mini pyme, todo lo que sea. En ese negocio tú puedes cotizar con más de 19.000 proveedores en distintas categorías, una cotización transparente, con acceso de todos los implicados, con orden, todo hecho a través de ese negocio.com. Además, hay un equipo humano que te apoya muy bueno.
Bueno, de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuento. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Los fondos de independencia llevan más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias plusvalía gracias a la confianza de los aportes que han depositado en nuestro equipo profesional altamente calificado, que lo conocemos bastante bien. El que gestionando, por ejemplo, ir y tener ahora un buen mix de bodegas por toda la revolución del comercio, ahí está metido Independencia.
Y construir confianza para hoy y para mañana, lo que nos propone PwC, que tiene una combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y RecCheck que ayuda y resuelve el problema del compliance, porque hay que hacerlo, hay que cumplir con una serie de normas, porque la UAF te puede finalmente supervisar y hay que estar preparado. Y con eso, en eso te ayuda RecCheck.com.
Y el fondo de acciones chilena Falcon Tactical Chilean Equities se posicionó por tercer año consecutivo como el mejor fondo de inversión de renta variable local. Mira la diferencia, la rentabilidad 2021 llegó a un 15,1%, superando al IPSA, que rentó un 3,1%. Imagínense la diferencia entre 15,1% y 3,1%. Falcon Asset Management.
Excelente, vamos con nuestro invitado. Vamos a hablar de renta variable, de los temas más entretenidos que nos gusta tratar. Jean-Paul Latournier. Lo dije rapidito por si es que me equivocaba.
¡Qué despillo!
Es vicepresidente de renta variable en Sura Asset Management. ¿Cómo está, Jean-Paul?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Sura? ¿Bien?
Sí, estamos bien. Han sido hartas noticias las que salieron, sobre todo el año pasado, pero estamos bien.
Sí. Tú, con tu experiencia, este año versus lo anterior, ¿es como rutina tener tantos frentes o no? Yo, como que uno hace memoria y como que yo no habían tantos frentes. Antes nos concentrábamos en una, dos cosas, ahora hay demasiada información que hay que manejar definitivamente para ver los mercados.
Sí, por lo general pasábamos un año con hasta volatilidad y después un par de años más de consolidación, y la verdad que desde el 2019 en adelante han sido años muy complejos.
Ya,
este sí. Año va a ser exactamente igual, o sea, este año hay que considerar que estamos saliendo de la pandemia. Pasamos el año 2021 con mucho estímulo, una economía muy empujada de forma artificialmente, y este año es el año más difícil, en donde hay que apretarse el cinturón, retirar estímulos, tanto fiscales, monetarios, hay que controlar la inflación, problema que vemos en todo el mundo. Y además tendremos mayor volatilidad nuevamente asociada a esta incertidumbre de carácter político. Se va a ir incrementando en la medida que nos vayamos acercando los plazos de esta nueva constitución, que va a ser incluso probablemente más importante que lo que vimos este año, que era un año de elección presidencial.
Sí, bueno, vamos a estar conversando de renta variable local, de acciones locales que Jean-Paul han estado muy, muy volátiles, grandes compañías. Acá no es que cuando se transa poco la acción se mueve mucho, las acciones de segunda, tercera página. Acá se están moviendo mucho acciones de primera página, los montos más transados a veces, como ha sido Soquimich, Falabella, empresas que supuestamente son consolidadas, pero han tenido unos movimientos fuertes últimamente en el mercado, y eso de cierta manera devela las dudas que tiene el mercado respecto a la futura performance de estas compañías.
Sí, totalmente. Yo creo que eso captura muy bien el grado de incertidumbre que estamos viviendo internamente, y además estas volatilidades también vienen siendo incrementadas por los riesgos que estamos viendo de manera externa. Entonces, yo creo que es muy relevante ese punto, y hay que considerar que durante el año pasado la volatilidad también se incrementó, pero hoy en día, si vemos las valorizaciones de la bolsa, hay que ponerlo en contexto, porque el año pasado, aquí para entrar en tierra derecha, ¿cierto?, a las acciones locales, el año pasado mercados desarrollados anduvieron muy bien y emergentes muy mal, y Latinoamérica en particular anduvo muy mal. Entonces, hoy Latinoamérica nos encontramos en términos de valorizaciones en los mínimos de los últimos 10 años. Estamos hablando de fin value EBITDA a niveles de 5.5, un promedio de 7, precio de utilidad para Latinoamérica de 8, en un promedio de 13. Y Chile, el IPSA, está transando a 10 veces precio de utilidad. Esto lo hemos conversado antes acá, en donde ese promedio histórico del IPSA de 16 veces ya no es tan válido. Pero comparémonos con el promedio de Latinoamérica. Nosotros ya demostramos que tenemos más riesgo, somos capaces de meter las patas, ¿cierto? Y de cuestionar incluso los pilares fundamentales que hicieron que Chile en los últimos 20 años se desmarcara un poco Latinoamérica, y eso justificó transar con premio. Hoy no, hoy la verdad que el IPSA está transando como un país más latinoamericano emergente. Pero, sin lugar a dudas, estas valorizaciones, ¿qué es lo que están capturando? Porque pareciera que están capturando el escenario más pesimista de mercado. Y el mejor ejemplo de esto es que el año pasado vimos más de 10 operaciones de ofertas públicas de adquisición de acciones, de esta famosa OPA, entre OPAs y recompras de acciones por parte de la empresa o los grupos de controladores. Entonces, ese yo creo que es la clave para ver si el mercado está transando con descuento realmente o no. O sea, cuando los propios dueños dicen, bueno, ¿sabes qué? El mercado no está valorando la compañía, y la generación de flujos se ha mantenido también, se ha recuperado muy rápido después del problema del 2020, ¿cierto? La gran caída por el cierre de operaciones, la verdad es que los flujos se recuperaron. Y el año pasado vimos dividend yields históricos en muchas empresas, pagos de dividendos, ¿cierto?, gigantescos, mucha OPA y muchas recompras de acciones. Entonces, son dos señales que pareciera que hay que estar considerando. Esto, de todas maneras, aumenta la incertidumbre y la volatilidad en las acciones, que es lo que mencionaba.
Sí, oye, el señor director acá me está levantando el dedo, pero tengo que preguntarte, porque hablaste de Latinoamérica, Brasil y Colombia yo siento que son de los mercados más parecidos en términos de funcionamiento con Chile, o sea, hay mercados un poco más profundos, no sé, Perú es hiper volátil, es pura minería, Argentina no podemos hablar. Entonces, ahí como cuando dices que nos comparan con los países latinoamericanos, que en el fondo bajamos de estándar, ¿estamos cerca todavía de esos países en términos de valor o no?
En términos de valorizaciones, todavía estamos un poco por sobre lo que están transando tanto Colombia como Brasil. Y yo creo que sí está justificado, porque si bien hoy estamos cuestionándonos muchas cosas, no significa que hoy el Banco Central, por ejemplo, no siga siendo independiente y sigamos teniendo una institucionalidad, ¿cierto? Y un grado de manejo en términos políticos, ¿cierto? E institucionales en el país, que mucho mejor que lo que podemos ver incluso en Brasil o en Colombia. Entonces todavía Chile transa un poco por sobre Latinoamérica, pero ya no es como antes.
Jean-Paul, te quiero traer a temas bien, bien concretos, sobre todo el mercado local. Uh-huh. Hemos visto que la bolsa ha estado, como han estado casi todos los indicadores chilenos, bastante volátiles. El viernes vivimos un día de gloria, maravilloso, pero que se nos desarmó ayer, probablemente influenciado por lo que está pasando afuera, alrededor de lo que ha pasado casi todo el año, que nuestro mercado estaba más influenciado por lo local, tanto así que la recuperación del viernes fue también por lo local. ¿Cómo estás viendo tú ese sector? O sea, ¿y qué oportunidades ves en, no sé, en sectores, en papeles específicos?
De acuerdo. Es correcto, la verdad que yo creo que cuesta encontrar catalizadores para el mercado local, si bien ya le he mencionado que desde Surinvest Management creemos que vemos la bolsa con descuento, Latinoamérica también se ve muy descontado. Cuesta encontrar catalizadores. Y la noticia del viernes pasado es un ejemplo de esto. Al final el mercado está en un escenario muy pesimista, donde cualquier noticia, ¿cierto?, que tiene un carácter más optimista, hace que la bolsa tenga un mejor desempeño. Claro, lo que vimos el día de ayer fue totalmente influenciado por los mercados internacionales. Entonces, acá, cuando nos vamos a los distintos sectores, vemos bien hartas diferencias, porque si bien encontramos dinámicas de inversión similares que podrían entre los sectores, estas podrían tener resultados muy distintos dependiendo de qué es lo que lo motiva. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si vemos, por ejemplo, el sector de servicios básicos, que es uno de los sectores que está transando a múltiplos más bajos en la bolsa, lo que ha venido pasando ahí es que, por ejemplo, el caso del año pasado, Colbún pagó un dividendo equivalente a un dividend yield de 40%. Esto es atractivo para el inversionista, porque me está distribuyendo dividendo extraordinario con cargo de utilidad retenida, pero está sacrificando también
el futuro.
Exactamente, la oportunidad de crecimiento, y además en una industria que tiene que transformarse, porque hubo un cambio tecnológico importante, tiene que migrar a una energía renovable no convencional. Y hay planes, ¿cierto?, de gobierno que quizás no tienen mucho que ver con las limitantes técnicas propias del sector, pero que quieren acelerar incluso este proceso. Entonces, esos sectores son un poco más complejos en el análisis, pero por otro lado, vemos sectores como materiales, por ejemplo, y ahí vamos a entrar también a Soquimich, pero materiales se ha visto beneficiado principalmente por el precio de los commodities. O sea, todavía, si bien, por ejemplo, en el hierro, y es para el caso de CAP, en el hierro, si bien ya no estamos hablando de los $200, todavía estamos en niveles súper saludables donde la empresa genera un flujo de caja muy muy atractivo y puede repartir dividendos. Hoy CAP está transando alrededor de cinco veces precio-utilidad y con un dividend yield proyectado para este año de 20%, y eso lo hace ser súper atractivo. Si nos vamos a Soquimich, por ejemplo, Soquimich es una empresa que, dado los niveles, pareciera que está cara, pero si uno lo compara con las empresas de su sector, no es el caso. De hecho, hace un tiempo atrás, Demarle, que uno de sus principales competidores, le había sacado más de 40 puntos en dólares a Soquimich. ¿Y esto a qué responde? Responde a que nosotros cerramos diciembre del año 2020, no 2021, diciembre del año 2020, con el carbonato de litio alrededor de $7,000 la tonelada. Y hoy estamos hablando de un carbonato de litio que ya superó los $40,000 la tonelada. Al Bevarle, siguen teniendo contrato más spot y captura más rápido este precio. Soquimich, eventualmente, cuando vaya presentando resultados trimestrales y veamos materializada esta alza de precio, deberíamos ver buen performance del precio de la acción. Entonces, hay que empezar a mirar con más cuidado cuáles son las dinámicas de las distintas empresas, de las distintas industrias, y qué es lo que están haciendo para no sacrificar este mayor crecimiento futuro, porque claro, en un contexto en donde probablemente tengamos aumentos de impuestos, una nueva reforma tributaria, pareciera que todo apunta a que es mejor decisión repartir utilidades hoy que repartir utilidades en un tiempo más donde los impuestos van a ser más altos.
Pues ya, Paul, y al revés, ¿qué sectores son para olvidarse por un rato, por lo menos?
Bueno, nosotros creemos, la verdad, que los sectores que han estado más complicados son aquellos que son los más cíclicos, por supuesto, los que dependen más de esta inversión privada que ha estado muy detenida, porque cuando las reglas del juego no son claras, bueno, vale la pena quizás tomárselo con cautela. Y me refiero a sectores más ligados a la construcción, al montaje industrial, empresas como Salfa, por ejemplo, Salfacorp, o Esalco, que si bien se ven muy castigadas, muy descontadas, Esalco en particular tiene un negocio de maquinaria ahí que le da algo más de estabilidad de flujo. Pero cuando hablamos de empresas que tienen que salir al mercado y encontrar proyectos de crecimiento hoy en este contexto, le está siendo muy difícil. Son muy pocos, hay mucha competencia y con márgenes más bajos también. Entonces, esos sectores yo creo que se van a demorar en reactivarse y por lo tanto yo estaría pensando en evitarlos. Yo la verdad creemos que desde Sur Investment Management creemos que tenemos que enfocarnos en sectores que tengan algo de visibilidad, que sean más resilientes. En el caso del consumo, por ejemplo, Trian Falabella y Cencosud durante el año pasado mostraron algo más de resiliencia. Creemos que este año, por el lado más de supermercado, todavía algo más les va a quedar, porque sigue habiendo mucha liquidez todavía en el mercado. Eso se va a ir traspasando eventualmente a consumo, quizás no consumo discrecional, pero sí consumo básico. Y ahí destacarse en Cencosud, y por otro lado también destacar SMU, que es una empresa de supermercado con flujo súper estable y está transando a 5 veces precio utilidad.
Bueno, el precio de utilidad vemos que es un clásico de los fundamentales y claramente hay empresas que bajo ese medidor están bastante baratas y pueden ser una oportunidad. Jean-Paul, yo quería preguntar y llevar al tema de los dividendos, porque los dividendos siempre uno los podría considerar como una buena noticia que las empresas logren repartir plata a sus accionistas, pero cuando se ve un fenómeno que es le doy la plata a mis accionistas, que es el dilema que hay que siempre resolver, o sigo invirtiendo en mi empresa. Y esta repartija de dividendos en general en empresas locales, ¿Cómo lo ves tú en esa dinámica que afecte realmente? Porque me imagino que ustedes están midiendo también las inversiones que hacen las empresas. Entonces, ¿cuánto ha afectado el ritmo de inversión de las empresas locales versus anteriormente cuando no repartían tanto dividendo?
Sí, perfecto. Acá yo creo que hay que alargar un poco más el plazo de análisis, porque si vemos lo que pasó en las empresas chilenas en los últimos 10 años, hubo un periodo en donde muchas de ellas se expandieron en la región. Estamos hablando de, por ejemplo, Falabella saliendo a abrir tienda en el resto de Latinoamérica, Cencosud, en su expansión en Brasil, CMPC creciendo en Uruguay. Entonces, había mucha expansión en Tel, por ejemplo, también creciendo en Perú. Y en ese periodo las empresas gastaron mucho, invirtieron muchísimo. Los últimos 5 años, quizá un poco más, las empresas lo que han venido haciendo es dejar de invertir y empezar a mejorar los márgenes. Entonces, por suerte, para las empresas chilenas, muchas de ellas que venían adelantando este trabajo de hacerse más eficiente y mejorar los márgenes, pasaron este periodo en donde ya eran unas empresas que estaban mucho mejor paradas para enfrentarlo, con un balance más sólido, con operaciones más estables, habiendo cerrado incluso muchas operaciones que quizás no eran rentables. Ripley saliendo de Colombia, si se acuerdan, Cencosud también, a regañadientes, cerrando también algunos locales en Brasil que no eran tan rentables, Falabella saliendo de Argentina, etcétera. Entonces las empresas han venido haciéndose más eficientes, generando más flujo con los mismos recursos. Entonces, cuando nos vamos a la capacidad de repartir dividendos versus capturar estas oportunidades de crecimiento futuro, las empresas, la verdad que lo que ha pasado es que han venido siendo capaces de generar más flujo sin necesariamente invertir mucho más, sino que haciendo mejor lo que ya estaban haciendo. Entonces, por ese lado, por eso digo que es súper importante diferenciar aquellas empresas que son capaces de repartir más dividendo sin sacrificar la sostenibilidad del negocio de largo plazo. Y es ahí donde me llama mucho la atención, por ejemplo, un sector, el sector eléctrico, en donde tenemos que, en algunas empresas todavía, reconocer que muchas centrales carboneras que actualmente están reconocidas en el balance, bueno, hoy no van a ser, no son atractivas para nadie. Ninguna minera quiere contratar su energía en base a una central carbonera. Entonces van a tener que reconocer esa pérdida y empezar a cambiar su matriz de generación. Entonces, si esa empresa, con todos esos desafíos que tiene por delante, decide, bueno, repartir todas sus utilidades, ¿cierto?, y ese flujo de caja disponible, repartirlo en dividendo, claramente no es una buena noticia. Porque va a ser pan para hoy, pero no para mañana. Probablemente esa empresa quizás no está buscando ser ella la que capture esos crecimientos futuros y quizás no quiere entrar tampoco en esta energía renovable no convencional con tanta fuerza y ser un líder del mercado. Entonces, ahí hay que diferenciar empresas como esas que tienen esa dinámica en sus industrias particulares y otras que, la verdad, por haber hecho buen trabajo los últimos 5 años, hoy son capaces de repartir excedentes, ¿cierto?, sin sacrificar las inversiones logísticas, por ejemplo, como Falabella.
Sí.
O en abrir nuevas plantas de crecimiento, como por ejemplo CNPC.
Perfecto, Jean-Paul Latournier.
La Tournerie.
Perfecto, francés. Muy bien, muchas gracias, Jean-Paul, vicepresidente de Renta Variable de Investment
Sura. Investment Management.
Sí, Investment Management. Nos habíamos equivocado al principio, pusimos Asset, esta otra área. Bien, muchas gracias, Jean-Paul.
Gracias a usted.
Adiós, Jean-Paul, que te vaya muy bien.
Sí. Me acordé con lo de Carbonero. ¿Te acordás que había gente carbonera, no? Todavía hay.
Sí, bo.
¿Ah?
Sí, bo. Yo conozco un gallo que le dicen el cizaña, que es peor que carbonero ya.
¿Por qué?
Anda ahí haciendo que peleen.
¿Sí?
El cizaña.
El cizaña. Buen
sobrenombre, ¿no?
Bueno, bueno, pero no, ese gallo es muy carbonero. Sí, o está carboneando. O sea, un verbo también, sí. No sé si existirá ahora en los millennials.
No creo.
Tráete carbón nomás, dices, para el asado.
Y para la promo. Eso
sí,
es lo que saben.
Sí. Totalmente. Oye, opera en todos los mercados a nivel mundial, bueno, en todos los mercados relevantes y algunos no tan relevantes incluso, monedas, commodity, acciones, corto, largo, toda una variedad que usted puede obtener a través de Mercados G. Y además también está con una promoción para los más expertos que están viendo el spread, y es el spread más barato del dólar que va a haber disponible en el mercado hasta el 28 de febrero. Abra su cuenta en mercadosg.com.
Y Brooks Brothers partió, ya estamos en la segunda semana de esta primera etapa del sale de la colección verano. Están con un 30% de descuento, para ir a hacer una vuelta.
Sí.
Están las camisas de vestir, los trajes, las chaquetas, y además todo el resto de la tienda con un 20% off. Encuentre la tienda en brooksbrothers.cl.
Y Peugeot tiene la nueva gama eléctrica, de autos eléctricos. Ya estamos rozando el futuro, o llegando ya con el nuevo Peugeot 2008 Full Electric y el nuevo Peugeot 3008, que es híbrido. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
Y porque tener un departamento hoy es difícil, en Almagro hacemos que sea fácil. ¿Cómo? Déjanos tu casa o departamento en parte de pago y elige el Almagro de tu sueño. ¡Qué gran sistema!
Totalmente. Y bueno, una gran moto para un gran sistema es la moto italiana Ducati, que ganó el premio a la mejor moto en Europa, que bueno, lo está haciendo muy bien acá en Chile. Tienen una sede en Avenida Las Condes, a la altura del 11.000 ahí al lado del Colegio Los Andes, usted puede conocer ahí todos los modelos, y los modelos que incluso no se venden, unas motos maravillosas que tiene Ducati Chile. También puede visitar Ducati.cl. Estamos con nuestro siguiente invitado, que un tema muy importante, Claudio Nitsche, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días.
Hola, Claudio, bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Claudio, justamente una persona que maneja inversiones, que entrevistamos recién de Sura, decía que uno de los sectores que no le gustaría quizá entrar, que lo ve más o menos en dificultad, el sector de construcción, específicamente algunas, como por ejemplo, como Salfa. Desde la Cámara Chilena de Construcción, ¿cómo están viendo eso?
Mira, efectivamente el negocio inmobiliario y el de las constructoras se está complicando un poco desde el punto de vista del efecto que va a tener la eliminación del crédito especial de empresas constructoras. Al eliminar este crédito, las propiedades efectivamente van a subir, y eso tiene un efecto directo en los compradores, pero nosotros siempre hemos mirado este problema más allá de las empresas, de nuestro gremio y de los inversionistas. Nuestra preocupación es por el impacto en el alto déficit habitacional que tenemos hoy día en Chile, y este tipo de medidas lo van a incrementar, y eso es una preocupación grande que hemos hecho ver desde nuestro gremio.
Claudio, y ustedes como gremio, como sector, tanto de constructoras, inmobiliarias, todos los contratistas que están, ¿no sienten un poco que normalmente los gobiernos, sea cual sea el color, les pega siempre un mordisco a ustedes cuando hay que buscar plata, o cuando hay que reactivar la economía también les da un empujón con ciertas promociones, son temas de impuestos, pero que tiene que ver con eliminar en algunos minutos ciertos impuestos, pero cuando hay que meter el cinturón también están ustedes como en la primera línea, para lo bueno y para lo malo.
Bueno, el empleo que da el sector de construcción está entre el 8 y 10% de todo el empleo nacional, y por lo tanto es un factor muy importante. Y es cierto lo que dices tú, o sea, que a veces como que se quiere echar mano a este tema, como en este caso de eliminar una exención que hay, que pareciera que fuera una exención tributaria a las empresas constructoras, pero en realidad es un subsidio indirecto al comprador. Y después, cuando hay problemas de empleo y de reactivación, como tú dices, en forma efectiva, se generan medidas como esta ley de exención que está hoy día, que justamente se hizo para poder incentivar la construcción ahí por los años 70 y algo. Entonces después
la ley del mono
es otra cosa. Y hoy día estamos en esta situación de que por el financiamiento de la pensión general garantizada universal, que estamos muy de acuerdo que es un tema que el país está al debe y que hay que solucionar, se dice, mire, aquí hay una exención de las constructoras, echémosle mano. Inicialmente, con la primera propuesta del ministro Cerda, respondía más o menos al 50% de las necesidades de financiamiento. Con la segunda vuelta, cuando llegó al 0,67% del PIB, corresponde más o menos a un 25%, entonces muy alto el porcentaje. Pero lo que va a suceder es que la gente va a tener mucho menos ofertas, sobre todo en el caso de las viviendas subsidiadas, y eso es un efecto que necesariamente va a haber que corregir. Las empresas al final se adecúan, tenemos la elasticidad necesaria para irnos acomodando las situaciones, pero el problema es qué va a pasar con la gente que no va a tener oferta de casa, qué va a pasar con la gente que va a perder el empleo. Sí. Y lo más probable es que en un tiempo se tomen las medidas de ajuste, pero hay un periodo que va a ser muy dañino.
Pero ahí, Claudio, y para ir terminando, que se nos está yendo la hora, pero para mí ustedes tienen un problema que está fuera de su control, que es, y dime si estoy equivocado, que el tema de los créditos hipotecarios, la baja en los plazos que se puede pagar, la subida de la cuota del pie, la subida en general de las cuotas, y esa es una variable que va con las tasas de interés, con cómo los bancos se están comportando en términos de riesgo, qué quieren abrir, qué tan agresivos van a ser, y siento que ahí eso es lo que puede hacer más impacto en el mundo que ustedes ven en la Cámara Chilena de la Construcción.
Bueno, eso es efectivo, o sea, el impacto ese ya está y se viene incrementando. Estoy hablando de una alza de tasas nuevamente del Banco Central. Eso ha encarecido fuertemente la vivienda y también ha hecho más inaccesible, por lo que tú dices, que cambió la cantidad de años en que los bancos están dispuestos a financiar y el porcentaje al pie. Imagínate ahora que estas viviendas puedan subir hasta un 12% valor producto de la eliminación del SEC. O sea, va a haber un porcentaje altísimo de gente, una vez más, ¿no es cierto?, los vulnerables, los emergentes y la clase media, que va a tener una dificultad grande.
Sí, bueno.
Entonces aquí lo que se busca es efectivamente, lo más importante es el mecanismo de compensación futuro y ojalá una ley de transición que hemos planteado, de que mientras no estén las medidas de compensación, no sean una ley que va a tener el actual senador Montes como ministro de vivienda a tener que buscar más adelante, que por lo menos la vivienda subsidiada, esta exención no se haga efectiva hasta ese minuto, sino el daño, como te digo, el daño para la gente va a ser muy alto, y al final la pensión garantizada universal de una manera u otra va a estar financiada a través de la vivienda de la gente más vulnerable.
Ok, Claudio Nietzsche, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Claudio. Que les vaya bien.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Claudio.
Cámara Chilena de la Construcción. Vamos y volvemos, Chucky.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker.
We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Me están llamando de la UAF. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RecCheck.
Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RecCheck. Gestione el ciclo completo de compliance con RecCheck, la solución llave en mano para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Es fácil, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. RecCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RecCheck.com.
¿Tenemos por teléfono? Ya, siendo las 9:58, estamos de vuelta con el pantallazo como protagonista, nosotros.
Estrella.
La estrella que hay que barrer, limpiar y todo.
Oye, pero está buena la cosa.
Cocinar, sí. Hoy día es un día de recuperación, un día de ganas de recuperación que está funcionando en todas las bolsas, estos rebotes que los inversionistas que empiezan a encontrar oportunidades porque cayó mucho algo y piensan que se va a recuperar, actúan en la mañana con bastante optimismo. Y después en la tarde se empiezan a chuchar, pero en la tarde salen los valientes que empiezan a comprar de nuevo y ahí se puede recuperar la...
¿Me va a creer, doctor, que mientras empezaste a hablar la bolsa estaba en positivo, la bolsa chilena, y ahora está en negativo?
Ah, yo no es
culpa. Levemente, levemente.
No es culpa.
Mira, volvió positivo, no, que está jugando ahí. Está jugando en esta plana, fundamentalmente, está ahora la bolsa, hasta ahora.
Sí.
En más 0,04, el dólar está cayendo, 0,25, transándose a 805,6. Los commodities cayendo, el cobre 1,20, transándose en 4,40 la libra. Y el petróleo también cayendo 1% a 83,28 el WTI, el barril.
¿A cuánto está el cobre, perdón?
4,41 dólares la libra de cobre.
¿Y recuperándose?
No, cayendo 1,21%.
Ah, ya, una caída importante. Muy bien, señor director, como siempre, los martes de mis días favoritos con los jueves. Son casi las 10 y nos vamos diciendo que no nos dejen ir para abajo. Muy buenos días.
Buenos días.